verde, hermosos cantos, sin dolor ni llanto, solo alabanzas de gloria y amor. Las primeras cosas ya pasaron, la muerte ya no más existe, es que ahora todo nuevo está. Se cumplió lo que ya estaba escrito, palabra fiel y verdadera. Todo aquello que fue dicho de ti, Jerusalén. Jerusalén, anhelo estar en ti, entrando por tus puertas veré tu gloriosa luz. Jerusalén, hogar donde yo viviré, viviendo en ti yo tengo paz sin fin. Jerusalén, morada del Señor, abrigas en tu centro el trono del glorioso Dios. Quiero vivir por siempre en la santa ciudad. Eternamente tú serás mi hogar. El mal ya no existe, más tristezas, todos cantan gratitud y amor a Dios. Ángeles con gran asombro escuchan los cantos de los redimidos, cantan su historia de salvación. El conflicto ya fue consumado, el universo entero exclama: justos son tus caminos, Señor y Redentor. Jerusalén, anhelo estar en ti, entrando por tus puertas veré tu gloriosa luz. Jerusalén, donde yo viviré, viviendo en ti yo tengo paz sin fin. Jerusalén, morada del Señor, el Señor, abrigas en tu centro el trono del glorioso Dios. Quiero vivir siempre en la santa ciudad. Eternamente tú serás mi hogar. Quiero vivir por siempre en la santa ciudad. Eternamente tú serás mi hogar.
Agradecemos al Cuarteto For God por esta bella alabanza. Y ahora los invito a que busquen en sus Biblias la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en Isaías 55, capítulo 8 y versículo 9. Como referencia para nuestras visitas, el libro de Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento, tres libros después de Salmos. Isaías 55, 8 y 9. Dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Qué privilegio es para este servidor poder vernos de nuevo en la iglesia sede del distrito. Realmente estoy muy emocionado. Debido a que no nos vemos muy seguido, quiero decirles que los he extrañado. Y aunque no los conozco a todos personalmente, pero somos una familia en Cristo, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana, pero no quiero hacerlo sin antes invocar la presencia una vez más de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Les parece bien si inclinamos el rostro para orar? Padre Celestial, estamos próximos a abrir tu palabra. Pero no podemos hacerlo, Señor, sin antes rogar que tú nos ilumines, que abras nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que lo que se vaya a decir en estos momentos sea solamente conforme a tu voluntad y para edificación de nuestra vida cristiana. Rogamos nos acompañes, acampa alrededor de nosotros, oh Dios, y que las personas que nos están mirando por el internet puedan encontrar la dirección divina también. Rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. Y saben una cosa, quiero hacerles una pregunta, algo que seguramente ustedes ya saben. Quiero ver las manos de aquellos que saben, confían, creen plenamente que Dios los ama. ¿Puedo ver las manos? Todos aquellos que creen firmemente que Dios los ama, correcto. Yo creo firmemente que Dios me ama. Quiero preguntarles una cosa más. Si usted cree que Dios le ama, si usted cree que Dios ama a todas las personas, ¿usted también cree que Dios tiene el control soberano de este mundo? ¿Es correcto? ¿Puedo ver las manos de lo que cree en eso? ¿Usted cree que Dios es amor y que controla soberanamente el mundo? Amén. Yo también creo eso. Ahora les hago una tercera pregunta. Si Dios nos ama, si Dios controla soberanamente el mundo, y si Dios entonces sabe todo lo que está pasando, ¿será que es lógico pensar que está en medio de este mundo aunque haya mucha maldad? Les hago la pregunta de otra manera. ¿Es fácil o es difícil ver que Dios está con nosotros a pesar de las dificultades que atravesamos por este mundo? ¿Qué creen ustedes? Se las voy a combinar de una manera diferente. ¿Creen que Dios está con ustedes a pesar de todo lo malo que pasa en este mundo? Yo también creo eso, pero sin embargo, cuando hay situaciones complicadas, nosotros los seres humanos cambiamos de pensar. Y es que el ser humano es muy cambiante, es muy voluble. Hoy dijo una cosa y mañana ya se arrepintió y está diciendo otra. ¿Sí o no? Dígame que no es cierto. Uy, te prometo que ahora sí lo voy a cumplir. Año nuevo, ¿no? Ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer dieta, voy a bajar de peso, voy a hacer aquello, ¿no? Pasó enero, pasa febrero, marzo, y en vez de que vayamos bajando las tallas, vamos subiendo, ¿no? Parece que es competencia, a ver quién sube más. No cumplimos lo que prometemos. Creemos que Dios nos ama, pero no estamos confiando siempre que Dios nos ama. Es por eso que esta mañana vamos a hablar acerca de la voluntad y la soberanía divina. Es importante pensar en este asunto, hermanos. Quiero introducir este tema pensando en tres propósitos centrales, tres ejes que vamos a ver. El primer propósito es, ahí está, responder las interrogantes que todos los seres humanos nos hacemos. Las preguntas que yo les hice son algunas preguntas que muchas personas se hacen, más las personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Es decir, ¿por qué hay tanta maldad si Dios es amor? ¿No? Una de esas preguntas. Quiero también decir que vamos a tratar de hacer, aquí está, explicar a la luz de las Escrituras algunos aspectos que nos ayuden a entender mejor la voluntad y la soberanía de Dios. No sé si ustedes se han preguntado, pero suceden cosas que a veces yo no me explico, que no entiendo y no sé por qué. Por ejemplo, cuando una persona se va de nosotros, cuando Dios lo llama al descanso, y entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que pasar aquello? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué hay tanta maldad? Etcétera, los por qué, ¿no? Vamos a tratar de explicar un poco este asunto y además vamos a tratar de comprender y entender la manera como Dios dirige el mundo o el destino de este mundo y los de sus habitantes en relación con su programa o el plan de salvación o de redención en un ambiente de pecado y en medio del conflicto entre el bien y el mal. En otras palabras, vamos a comprender qué es lo que Dios hace aunque haya pecado, ¿correcto? Es decir, aunque haya pecado en este mundo. Muy bien, vamos a comenzar. Y para iniciar, me gustaría que todos juntos, por favor, buscáramos en la Biblia, la lectura bíblica que se ha leído, Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Quiero pedirle que por favor usted tenga su Biblia muy cerca con usted. A los que se nos están viendo por el internet también, si no tiene la Biblia física, nada más métase ahí en Google y ponga ahí la cita y seguramente le va a aparecer. Quiero pedirles entonces que todos tengamos la Biblia en la mano. Y cuando tenga la Biblia en la mano y con la cita bíblica, diga un fuerte amén. ¿Ya lo tiene?
Sí.
Oh, correcto, muy bien. Ya saben que a mí me gusta que me respondan, ¿ok? No quiero quedarme hablando solo. Muy bien, la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Este asunto no sé por qué, ahí está. Dice así, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Además dice, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Yo no sé si usted recuerda la cita bíblica que se escribe también en la Biblia, que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿correcto? Pero su final es ¿qué? ¿Es camino de qué? De muerte, de perdición. Es por eso que el Señor no camina los mismos caminos que nosotros pretendemos caminar. Dios ha marcado una senda, Dios ha marcado un camino. Dios dice, tienes que irte por aquí. Pero los seres humanos, mientras nos dicen, voltea a la derecha, ¿qué es lo que hace? No, pues me voy para la izquierda, ¿no? Y viceversa, ¿no? Voltea a la derecha, me voy a la izquierda. Haz esto, no, pues hago aquello. Y más los jóvenes. Porque me dijiste eso, ahora más mal me voy a portar, ¿sí o no? Y los seres humanos no comprendemos por qué Dios nos dice las cosas que nos está diciendo. Vamos a analizar también qué dice la palabra de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros estamos en un nivel, queridos hermanos, de pensamiento muy vago, muy liviano, muy sencillo. El nivel de pensamiento de Dios es algo más allá de lo que nosotros podamos comprender. Es por eso que necesitamos estar prestos y atentos a lo que Dios nos quiere decir. Sería más sencillo si Dios viniera con una memoria USB o un microchip y dijera, ¿sabes qué? A ver, fulanito, menganito, voy a abrir tu cerebro, te voy a meter, eso es lo que tienes que hacer y hazlo. Qué fácil sería, ¿no? ¿No lo creen? ¿Sería o no sería fácil? Es lo más sencillo del mundo. Además, a los seres humanos no nos gusta lo que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. ¿No es cierto? Y el Señor se la pasa diciéndonos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como que hay una controversia en este asunto, ¿no? Vamos a la siguiente parte. Quiero también que analicemos otro versículo más. Vamos a buscar, por favor, en la Biblia, Romanos 11, versículo 33. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios! Dice también, ¡cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Muchas veces los científicos se están haciendo la gran pregunta de la existencia, de la humanidad. Y la pregunta es, ¿qué es vida? ¿Se han hecho ustedes la pregunta de qué es vida? ¿Qué significa vida? ¿Cómo podemos crear vida? Los científicos se han pasado años de investigación, años de práctica en laboratorio para intentar imitar algo parecido a lo que podría ser la vida. Lo más próximo que se ha hecho es el asunto de la clonación. Yo no sé si ustedes saben algo de este asunto, yo no sé mucho, pero en la clase de ciencia y religión que llevamos en la escuela de teología, hablamos de que la clonación ya es una realidad. No está permitida por cuestiones de ética y de leyes civiles, pero es una realidad. Sin embargo, los seres humanos quieren llegar a más allá. Siempre se están preguntando por qué. Siempre están diciendo, ¿y qué más? ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar, no? Estamos allí en esa interrogante. El Señor nos está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Deja de preguntarte por qué y solamente obedece. Por ejemplo, cuando los papás nos dicen, no hagas esto, por poner un ejemplo, ¿no? No puedes manejar, no manejes, no te presto el carro. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no voy a poder? Si ya sé, ¿no? Y resulta que agarras el carro sin permiso, como fue en mi caso, les decía a los jóvenes hace rato, y chocas. Y entonces dices, ¿y ahora qué voy a hacer? No te asustas, estás en la crisis, estás en la dificultad y ya no sabes qué hacer. Por eso es que el Señor nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. Además, no es solo prohibición de parte de Dios, sino es una guía perfecta que Dios nos pone en nuestro camino. La ciencia de Dios es algo más profundo que la ciencia humana. Les decía que los científicos han intentado imitar la vida, no han podido llegar a nada parecido a lo que es vida. No, ellos quisieran crear de una pequeña, crear de la nada vida. Lo que sí han hecho es extraer una célula, me equivoco, Doc, extraer una célula y de ahí entonces, ahí sí sacan vida, ¿no? Pero crear vida de la nada como el Señor lo hizo, nadie ha podido y quiero afirmar que nadie va a poder. Porque el autor de la vida es nuestro Dios, nuestro Salvador. Quiero con esos versículos que comprendamos qué tan grande es nuestro Dios. Quiero ponerles una más. Por favor, busquen, creo que está ahí. Ah, ok. Bueno, antes de buscar la siguiente cita, quiero invitarlos a que nosotros comprendamos el primer aspecto importante para este tema. Dios es soberano. ¿Correcto? ¿Dios es qué?
Soberano.
Es decir, que Él tiene y sabe y está en todo, tiene el control de todo, está en todo. Si Dios dice que ahora mismo, en medio de un día soleado, llueva, ¿creen que no se va a poder? Claro, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Si Dios dice que el templo se caiga y que ninguno de nosotros salgamos lesionados, lastimados, ¿creen que es posible? Claro que es posible. Fue tan posible que le dijo a Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera, a pesar de que ya apestaba muy feo a muerto. Quiero que comprendamos también que la voluntad de Dios es la que rige los destinos del universo y de todos los seres que habitan. Dios rige nuestras vidas, incluso rige la vida de aquellos que no se dejan regir. Es decir, Dios siempre ha puesto un marco en el cual el ser humano no puede salirse. Vamos a ver un poco más a profundidad este asunto. Me gustaría que busquen ahora sí conmigo en la Biblia. Les voy a pedir que por favor busquen Isaías capítulo 40, versículo 22 al 23. Isaías 40, versículos 22 y 23. No pierda esa cita, vamos a ver unos versículos más. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 22 y 23. El que está sentado dice, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega, dice, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Se imagina, me gusta mucho lo que el profeta escribe aquí, y entonces dice, oigan, ¿qué es lo que se están creyendo? Nos dice, ¿qué es lo que nos creemos? Si Dios que está sentado en el trono, en medio, dice, del universo, ustedes y yo, nosotros los seres humanos nos vemos como langostas. ¿Han visto las langostas? Las más grandes langostas que yo he visto son como de este tamaño, ¿no? Y aún así el ser humano de un pisotón se las echa, ¿sí o no? Y queridos hermanos, así es como nos vemos nosotros enfrente de Dios. Así es como nosotros somos realmente enfrente de Dios. No somos nada. Y yo no quiero bajar la autoestima de nadie, no quiero que salgan del templo diciendo, ay, es que el pastor me dijo que no valgo nada, que no soy. No, no, no. Quiero que usted entienda lo siguiente. Usted y yo no somos nada comparado con el poderoso y soberano Rey de Reyes, nuestro Dios. Eso sí. Pero a pesar de que nosotros no somos nada, a pesar de que nosotros incluso, sin bajar la autoestima de nadie, no valemos mucho, no valemos nada. Para nuestro Señor, para Cristo Jesús, valemos todo. Valemos todo. Y no escuché el amén más que uno o dos. Si usted no dice amén es porque no está creyendo que vale todo para el Señor. Diga amén. Eso es más fuerte. Muy bien. Además, quiero mostrarles una cita más. Ahora el versículo, por favor, 25 y 26 de Isaías 40. dice la palabra de Dios. Y es entonces cuando comienza lo bueno. ¿A qué me haréis comparación? Dice. Es decir, dice el santo, levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre y ninguno falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Señor es poderoso, tiene el control de todo. Y a veces nosotros nos atrevemos a preguntar y a decir, Señor, ¿por qué hiciste esto? A ver, explícame, me debes una explicación. ¿Sí o no? Dígame que en el momento de la dificultad, usted no se ha atrevido a decirle a Dios, es que no eres justo. Todos en alguna ocasión, estoy casi seguro que lo hemos hecho. Hemos cometido ese grave error. Estoy seguro también que muchas veces hemos intentado o pretendemos saber más que Dios. Ah, es que Dios, así no va. Te equivocaste, es que no va así, va de esta otra manera. Por favor, queremos enseñarle al Rey de Reyes y al Todopoderoso que creó el universo y que nos creó a nosotros cómo hacer las cosas. Necesitamos comprender, queridos hermanos, que nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, nada, queridos hermanos, se compara con la poderosa presencia y con todo lo que es nuestro Dios. Es algo incomprendible. Cuando venía llegando al estacionamiento, y entonces dije, ay, oye, mira, ese carro está bonito, ese, y puros carros bonitos, ¿no? Y voy por la calle manejando, ah, ese carro bonito, no es como en mi tierra. Ahí en mi pueblo, usted todavía ve los carros 97, como el que ando yo, 95, no. Aquí en la metrópoli de Monterrey, puro de 2005 en adelante, ya estoy hablando de vejez, ¿no? Y queridos hermanos, ni siquiera eso representa nada en contra de lo que Dios hace en nuestras vidas. Quiero que comprendamos, se los voy a demostrar de una manera más práctica. ¿Usted sabe lo que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Están seguros? Los hago tambalear, ¿no? Sí, es el sol. Es nuestro astro rey, dice la ciencia. Es el astro rey. ¿Sabía usted, queridos hermanos, a cuánto está de temperatura el sol en un momento normal, en un día normal? ¿Sabe usted a cuánto está? ¿A cuánto está ardiendo? No soy hombre de ciencia, pero me gusta. Dice los expertos, esto está sacado de la página oficial de la NASA.org. Dice que la temperatura del sol está aproximadamente en 5,537 grados centígrados solo en la superficie. 5,537 grados centígrados. Cuando está haciendo 40 grados en Monterrey, no busca ni a dónde meterse, ¿sí o no? Estuve colportando hace un par de años en la ciudad de Mexicali, y cuando llegué allí me decían los hermanos, no, pastor, aquí esta es una puerta antes de la entrada al infierno, decía, porque está tan caliente. Y si usted no lo cree, demostramos científicamente entre nosotros que un huevo, cuando usted lo avienta en el cofre de un carro, un calor de 50 grados, hermanos, se hace, en serio, se cose. La ventaja de los colportores ahí es que no necesitábamos gas, ¿no? Ahí nomás en la calle echábamos el huevo y a comer, ¿no? Un poquito de sal. Hermanos, imagínense ese calor intenso. ¿Qué calor, no? 40 grados, usted no aguanta, ya está queriendo prender el clima, ¿no? Y por ejemplo, nosotros cuando comenzamos a trabajar aquí en el verano y el tráfico, que tienes que estar parado media hora y está ardiendo el calor, en mi carro si no le aceleras no saca aire, ¿ok? Y entonces ahí estoy acelerando para que me dé un poco de aire. ¡Ah, la gasolina! No, y me tengo que frenar. Necesito aire, necesito que algo me esté refrescando. Quiero invitarlo a que usted intente pararse o acercarse un poquito al sol. Estoy hablando solamente de la superficie, ni siquiera estamos hablando del núcleo, que arde mucho más. Queridos hermanos, además quiero traerles una cosa más, antes de que me olviden. Dicen los científicos también que la distancia que está entre el sol y la tierra es aproximadamente, ¿de cuánto creen? Dice la ciencia, están un poco en kilómetros más, kilómetros menos, aproximadamente 150 millones de kilómetros del sol a la tierra. 150 millones de kilómetros. ¿Se imagina? Yo a veces digo, bueno, me acuerdo, Cuando nosotros venimos desde la ciudad de Mérida, Yucatán, hasta la ciudad de Monterrey y luego a Montemorelos para buscar el sueño ombligón, ¿no? El sueño de Montemorelos, estudiar en la Universidad de Montemorelos. Viajamos 36 horas en autobús, 36 horas, y alguno va a decir, ¡ay, qué feo!, ¿no? Pero, y cuando nosotros estábamos pasando una hora, dos horas, el principio del viaje siempre es emocionante. Cuando van a los campamentos, cuando fueron a Guadalajara, todos echando relajo, ¿no? ¡Oh, sí, mira qué bien, qué genial, nos estamos yendo, nos divertimos! A mitad del viaje, ya mero llegamos, solamente unos cuantos kilómetros. Cuando nosotros vamos a Montemorelos, a la morita para las juntas de los pastores, cuando nos citan ahí, me hago aproximadamente una hora, y si el carro no falla, pues ya me hago unos 50 minutos, ¿no? Y entonces, cuando ya voy saliendo, cuando quiero salir de la ciudad de Monterrey, estoy desesperado. Ay, ¿por qué no se mueven, no avanzan? Y voy a medio camino y ya quiero llegar. ¿Cuántos kilómetros hay de Monterrey a Montemorelos? ¿Alguien sabe? Como 60, ¿no? 65 por ahí. 80, bueno, no sé, por ahí. Pero el asunto es que lo normal es que es una hora en el autobús, hora y media. Ahora imagínense intentar viajar al sol. Es algo que está fuera de nuestros sueños. Para empezar la distancia y para terminar, no solamente la distancia, sino la temperatura. Acercándose un poco más al sol, dicen los científicos que si nuestra Tierra se moviera unos solos milímetros hacia un lado o hacia otro, nos arderíamos o nos congelaríamos. Así es. ¿Se imagina? Y entonces usted a veces cuando hace mucho calor, ¡ay, no se puede, nos podemos alejar un poquito del sol!, ¿no? O cuando hace mucho frío, ¿no nos podemos acercar un poquito al sol? Nos estamos quejando. ¡Ay, Dios, es que tú y el sol de plano no es así! ¿Sí o no? Y el Señor lo hizo todo tan perfecto para usted, para usted, para usted, para usted y para mí. Y para todos. ¡Perfecto! Ahora, quiero que un dato más. ¿Saben? Los científicos dicen que la velocidad de la luz, si no mal recuerdo, viaja aproximadamente 300 mil kilómetros, creo que es por segundo. Sí, es por segundo, ¿verdad? 300 mil kilómetros por segundo, ¿se imagina? Eso es una cosa que nuestra cabeza si se hace puré de papa, ¿no? Dicen los científicos que los rayos del sol llegan aproximadamente en 8 minutos con 12 o 19 segundos a la Tierra. 8 minutos. Viajan 300 mil kilómetros por segundo la velocidad de la luz. Eso es lo que se tarda un rayo de sol en llegar hasta la Tierra. ¿Se imagina qué impresionante velocidad? Pongo otra vez de ejemplo mi carrito. Yo cuando ya estoy yendo a 100, el carro empieza a tambalear, ¿no? Y me pide, no, bájale, porque si no tengo miedo que se vaya a reventar algo. Imagínese ahora ir a 300 mil kilómetros por segundo. Un dato más para que se emocione. ¿Saben cuántos, de qué tamaño tiene el sol aproximadamente? Dicen los científicos que el tamaño aproximado, no puedo leer la cantidad incluso de tantos números, me pierdo. Pero para que tengan una idea, dentro de la circunferencia del sol, aproximadamente podrían caber, pongan mucha atención, y no me quiero equivocar, aquí lo traigo anotado, 960 mil veces la Tierra adentro del sol. 960 mil tierras adentro del sol, eso es lo que le cabe. Y nosotros nos creemos dueños y señores del universo, ¿sí o no? A veces creemos que con lo que tenemos, o con lo que somos, o con lo que nosotros pues hemos adquirido con el tiempo, ya, lo tenemos asegurado todo. Por ejemplo, cuando llega el final de mes, y entonces ya estoy desesperado para que llegue ahí los pesitos, ¿no? Y entonces cuando ya llega y me voy al cajero y meto la tarjeta y digo, ¡ay, está ya la mensualidad, la ayuda de la asociación! ¡Uf, ya! Y me siento bien poderoso. Quiero unas papitas, paso la tarjeta, ¡pum!, ¿no? Y quiero un jugo, paso la tarjeta, ¡pum! Pero al final del mes, ¡ay, no quiero nada porque ya no tengo nada en la tarjeta! Y me siento bien, ¿no? Pasando tarjetazos. Y queridos hermanos, el Señor no necesita de un tarjetazo para tener el control de este universo. ¿Se imaginan qué soberanía de parte de nuestro Dios? ¿Qué poder de parte de nuestro Dios? Último dato. Si quisiéramos llegar al sol, queridos hermanos, necesitaríamos viajar. Se me olvidó la cita, no la anoté. Pero son, no recuerdo si son cientos o miles, cientos creo que son, de años para llegar al sol desde la Tierra. Es decir, vas a comenzar tu viaje hoy 9 de enero, llegarías 9 de enero del 3000 no sé qué. ¿Se imaginan? No llegaríamos nunca. Eso es lo que hizo el Señor con todo el universo. Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, Salmo capítulo 33, versículo 3. Salmo 33, 3. El sol, queridos hermanos, nos podría arder en cuestión de segundos. Milésimas de segundos y estaríamos ardiendo si el Señor mandara el sol que ardiera poco más de lo que arde. Salmo capítulo 33, versículo 3 dice así. Versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos. Imagínense, el Señor solamente dijo que haya cielos y ¡pum!, apareció. Y además, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Se imagina qué poder? ¡Amén! Hermanos, amén. ¿Qué es eso? ¡Amén! Hermanos, realmente es mucho poder. El Señor solamente tiene que decir sol y apenas lo está diciendo y el sol ya apareció. Solo tiene que decir luna y apenas está diciendo luna y la luna ya apareció. Solamente tiene que decir, ¿sabes qué? Crece 2 centímetros, crece 5 centímetros, que pase esto, que pase aquello y sucede. Si el Dios le dijera al sol, sol, muévete un poco hacia allá, el sol no va a decir, ay, Señor, ¿por qué? Estoy muy cómodo aquí. No, solamente se va a mover. Pero cuando Dios le dice a los seres humanos, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y deja tu parentela y vete a un lugar desconocido, entonces los seres humanos decimos, sí, yo voy. ¿Verdad que no? Ay, Señor, ¿no ves que estoy disfrutando apenas de lo que acabo de lograr, de lo que acabo de hacer? No, espérame tantito. Oye, hermano, ve a ayudarme a abrir aquella filial. Ay, no, es que en la filial no hay clima, ¿no? Y cuando hace frío, no hay calefacción. ¿No es cierto? El Señor nos está invitando, queridos hermanos, a que primero reconozcamos su soberanía. Amén. Dice la palabra de Dios también. Vamos a avanzar un poquito más. Y quiero que por favor meditemos en este asunto. Dios tiene control sobre todo. Es soberano de todas las cosas. Nada está fuera de su voluntad y ninguna cosa puede ser hecha sin su voluntad. Queridos hermanos, la buena noticia es que usted está aquí sentado esta mañana porque Dios dijo, quiero que mi hijo vaya a ese lugar a escuchar de la palabra de Dios. Dios dijo, es mi voluntad que mi hijo fulanito de tal esté ahí sentado. Es mi voluntad que mi hijo fulanito de tal esté ahí enfrente de la computadora en vez de estar en Facebook, estar en YouTube viendo la programación de la iglesia. Es la voluntad de Dios que usted y yo estemos aquí esta mañana. ¿No le da la honra y la gloria a nuestro Dios? Queridos hermanos, es ahora cuando viene lo bueno. Si Dios tiene tanto poder, si Dios tiene tanta magnificencia y es todopoderoso, ¿por qué ayer atropellaron, meses atrás, atropellaron en Montemorelos a un pequeño niño en un cruce de una avenida? Pregunto, ¿será que Dios no pudo haber hecho algo para que ese carro se pare y entonces el niño no se ha atropellado? ¿Pudo o no pudo? ¿Y por qué no lo hizo? Vamos a avanzar. Lucas capítulo 12, versículo 6 al 7 menciona así. Jesús dijo, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos y con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y sigue diciendo la cita bíblica, no teman. ¿Qué más dice? No teman, ¿qué más? ¿Se imaginan? Hermanos, Dios está al control de todo. Les repito y reitero y vuelvo a decir, y a lo mejor les voy a causar fastidio, pero quiero enfatizar que Dios es el Todopoderoso y su voluntad se hace en este lugar. aunque usted y yo, aunque cualquiera de nosotros podamos ponernos de cabeza, brinquemos, saltemos, hagamos maroma, traguemos fuego, lo que hagamos no va a impedir que la voluntad de Dios se haga. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que a pesar de que Dios es todopoderoso, es soberano y es el Rey de Reyes, me dice que yo, siendo Ramón Cedillo, un chamaco de 22 años, valgo mucho para él en el nombre del Señor. Para que tú, amigo, valgas mucho para el Señor, aún siendo nada, en medio del universo gigantesco. ¿No dicen amén? Amén. Hermanos, valen mucho para el Señor. Yo no sé por qué no dicen un fuerte amén. Pareciera ser que usted no vale mucho entonces para el Señor. Quiero continuar. Además, la gran pregunta que se hacen las personas es, ¿cómo es que se ven muchas cosas que se hacen que a todas luces pareciera que no están de acuerdo a voluntad de Dios? ¿Creen que es la voluntad de Dios que haya narcotraficantes en este mundo? ¿Creen que es la voluntad de Dios que haya muerte en este mundo? ¿Y por qué hay entonces? Además, ¿por qué muchas otras cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios no se hacen o no están? Dígame, ¿es la voluntad de Dios que todas las personas que hoy están afuera en el mundo pecando estén aquí en la casa de Dios adorando? ¿Esa es la voluntad de Dios? Claro que sí, Dios quiere que todas las personas que están afuera estén aquí adorando en el nombre del Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no está pasando? Y entonces a lo mejor usted me está diciendo, oh, pastor, ya nos subió a la nube de que Dios es todopoderoso y él nos está llevando en picada. Necesitamos reconocer que a pesar de que las circunstancias estén difíciles, Dios siempre está al control y no deja de ser el soberano. Una cosa más. El problema del ser humano, la cita bíblica para este momento es Jeremías 12:1-2. Dice, justo eres tú, oh Jehová. Y fíjense cómo Jeremías está hablando. Justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Es decir, no te voy a ganar. Sin embargo, dice así, alegaré mi causa contra ti. Porque él es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Se ha preguntado eso usted también? Oye, me porto bien y no me va bien. Oye, hago las cosas bien y no me va bien, no tengo esto, no tengo aquello. Ah, pero aquel hombre que acaban de atrapar por tercera ocasión, donde se preguntan si la tercera es la vencida, es dueño de carros, de avión y de muchas cosas, todo con dinero sucio. ¿Es lógico esto, hermanos? ¿Cuadra en el pensamiento del ser humano? Alguien dijo por ahí que si tú no haces, y a lo mejor es una palabra muy coloquial, me van a disculpar, pero dicen que si tú no aventajas, no agandallas, dicen así, alguien más va a venir a quitártelo. Ese es el pensamiento de los seres humanos. Lamentablemente, ese no es el pensamiento de nuestro Dios. Vamos a avanzar un poco más. Habacuc también menciona y se queja, puros quejosos. Habacuc 1, versículo 2 al 4, dice así, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia y sin que tú me libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Queridos hermanos, dígame si usted no ha pensado lo mismo que el profeta Habacuc. Oye, Señor, ya. ¿Cuántos cuando están desesperados por los problemas no dicen, Señor, ven pronto, por favor? ¿Sí o no? Voy a preguntar, ¿quiénes quieren que Cristo Jesús venga pronto? ¿Quién quisiera que Jesús venga ya? Ya, Señor, te quiero aquí en este momento, ya. Ahora, ¿cuántos de los que levantaron la mano están listos para recibir al Salvador? ¡Ay, viene lo sabroso, ¿no? ¡Viene el tambaleo! Queridos hermanos, muchas veces decimos, ya Señor, quita la violencia, ya ven, ya. Y entonces Dios dice ahí en su trono celestial, ¡ay, hijito! Si supieras que yo, si yo fuera en estos momentos, tú no entrarías conmigo. Si supieras que si yo calmo toda esta maldad, tú no estarías listo para entrar conmigo. Y es ahí donde empieza lo bueno. Queridos hermanos, el Señor tiene todo perfectamente y, como diría aquel hombre muy famoso en nuestro país, fríamente calculado. Todo está al control de Dios. Una cosa más. Me pregunto, ¿por qué a mí, Señor? Saben, quiero confesarles algo y aprovechando que mi mamá está aquí, pues no sé si se lo dije, a lo mejor sí, pero dice, yo siempre dije lo siguiente: ¿por qué, Señor, me hiciste pobre? ¿No se han preguntado ustedes lo mismo? Ay, se ríen porque sí, ¿verdad? Cuando estaba en la Universidad de Montemorelos estudiando la secundaria, recuerdo que terminaba la escuela y entonces comía rápidamente y me iba a hacer limpieza a los salones. Y me asignaron los baños de hombres y mujeres. Eso fue la experiencia más difícil de toda mi vida. A mí no me gusta lavar baño, mi mamá está aquí de testigo. Mi mamá me manda a lavar el baño y hago la finta de que lavo el baño. Por eso dije a mi esposa, yo no voy a lavar baño. Y sí los lavo, ¿no? Bueno, ni modo. Entonces, me mandaban a limpiar baños, a barrer pisos, a limpiar salones. Y mientras yo barría decía, Señor, ¿por qué me hiciste pobre? Después de lavar baños y limpiar pisos, me iba al Merco, no quiero hacerle promoción, pero me iba ahí a trabajar de cerillito y estaba empacando, ¿no? Y de repente empacaba así un montón de mercancía y se iba la persona y decía, ¡que tenga buen día! Y la persona, ni a Dios ni nada, se iba sin un peso dejarme. Y entonces yo decía, ¿por qué, Señor, me hiciste pobre? ¿Por qué tengo que sufrir? Y después de eso, queridos hermanos, cuando entré a la preparatoria y trabajé en la finca de la universidad y agarraba el machete y se me hacían los callos en la mano, yo decía, Señor, ¿por qué me hiciste pobre? Y seguía cortando machete. Y después estaba en la exprimidora de jugos a las 3 o 4 de la mañana exprimiendo jugo con la mano porque la máquina automática se había echado a perder. Y entonces decía, ¿por qué se echó a perder la máquina? ¿Por qué me hiciste pobre? Empecé a estudiar la universidad y entonces trabajé en vigilancia noches enteras. Entraba a las 10 de la noche, salía a las 6 de la mañana y después de eso me iba a la escuela a las 7 de la mañana. La primera clase era meditación profunda, estar dormido. Y después a la segunda hora, mitad de meditación profunda. Yo ya estaba dentro de mí ya cuando era la hora del lunch. Y entonces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué me hiciste pobre? Y siempre me había preguntado lo mismo, pero el día de mi graduación yo me puse a pensar y dije, Señor, gloria a ti porque me hiciste pobre, porque me enseñaste a trabajar, porque me enseñaste a luchar, porque por ti puedo vencer y porque si tú me hubieras dado los recursos, yo nunca hubiera sido pastor. Para honra y gloria de Dios, el Señor me hizo como me hizo para tener el plan que hoy tiene para mí. Han pasado muy rápido el tiempo y 5 meses han sido solamente los que he estado aquí en trabajando. Pero han sido 5 meses de mucho aprendizaje y es entonces cuando digo, ah, Señor, qué bueno que me hiciste pobre. Porque cuando voy a las fortalezas y entonces voy a visitar a los hermanos que viven literalmente algunas visitas en cajas de cartón literal, donde sus casas son de cartón, donde con este frío les entra la lluvia y el agua, es entonces cuando yo puedo decir, Señor, entiendo a esta gente, necesita de ti, gracias por haberme hecho pobre, gracias por haberme hecho sufrir. Gracias por permitir que pasara todo lo que sucedió, porque por esto puedo estar haciendo lo que hago. Ah, pero si hubiera sido aquello, a un niño rico que anda juntándose el gel antibacterial, ay no, ¿cómo voy a entrar con los hermanos ahí, no? Queridos hermanos, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Usted no se pregunte por qué a mí, Señor, usted no se pregunte por qué a mí. Solamente acepte la voluntad soberana de Dios. Una cosa más. El ser humano tiene algo que se llama libre albedrío. Y usted tiene la decisión de hacer las cosas como el Señor se las invita a hacer o no hacerlas. Usted tiene la decisión de decir, el sábado es de 24 horas que el Señor me dio, pero no, los seres humanos, ¿cuántas horas usamos para el sábado? Dígame, ¿cuántas usamos para el sábado? Hermanos, ni me vaya a decir que 12 horas porque no es cierto. A veces ya se oscureció y ahí estoy en lo último, ¿no? Y amanece y nada más, ay, lo bueno que estamos en horario de invierno porque oscurece a las 6 de la tarde y rápidamente ya puedo estar lejos de lo que es el sábado, ¿no? Ya puedo ver a Bell Box o lo que sea. Y queridos hermanos, nosotros no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y se pregunta entonces, ¿por qué a mí, Señor? Dios le da la oportunidad de elegir si usted guarda el sábado como el Señor lo dice, desde la puesta de sol hasta la puesta de sol. Usted tiene la decisión, y voy a hacerle la promoción a la Sociedad de Jóvenes, de venir aquí en la tarde a la Sociedad de Jóvenes y que se vea así de llena como hoy, o no venir, como muchos hacen. Queridos hermanos, este es el momento en que Cristo está diciendo, hijo mío, cambia, transforma tu vida. Este es el momento en que el Señor está diciendo, hijo, ya basta de estar vagando por el mundo como tú lo quieres hacer. ¿Han ido los muchachos a un campamento o alguien a un campamento de vida primitiva? ¿Alguien ha ido? Los invito, si no han ido, vayan. Es lo más emocionante que pueda haber. Una brújula, un mapa, tu lonche nada más y refugio. Y entonces, ay, una vez nosotros estamos en un campamento y no se nos va perdiendo la brújula. ¿Y qué hacemos ahora? Si no hay brújula, queridos hermanos, no hay nada. Gloria a Dios por la bendita tecnología, ¿no? Una llamada, oigan, se nos perdió la brújula. Estamos aquí perdidos. Hermanos, la brújula es Cristo. No la pierdas. No pierdas de vista el mapa que es Cristo Jesús. Sigue caminando, sigue luchando y no te preguntes por qué a ti. Mejor pregunta, mejor no te preguntes y mejor di, gloria a Dios porque a mí me pasó esto. Gloria a Dios porque yo siento esto, porque está pasando esto en mi vida. El libre albedrío, queridos hermanos, usted los puede utilizar como quiera. Desde la creación del mundo, el Señor le dijo a Adán y Eva, eres libre para elegir qué es lo que quieres. Tú eliges. Y la gran pregunta es, más bien la gran pregunta no debería decir por qué. La gran pregunta debería ser, ¿qué es lo que voy a elegir? A veces me he puesto a pensar y digo, oye Señor, después de tanto sufrimiento, cuando esté humanamente pensando, ¿no? Cuando esté en el reino de los cielos y vea que los que yo les fui a predicar no me hicieron caso, ¿qué es lo que voy a sentir? Y entonces yo digo, humanamente podría decir, te lo dije, ¿no? Te dije que te prepararas, pero no te quisiste preparar. Pero el Señor va a estar llorando porque va a estar destruyendo a sus criaturas amadas. Dios quiera que no estemos nosotros dentro de ese grupo que va a decir, apártate de mí, no te conozco. Y que mejor diga, venid benditos de mi Padre, entrar en el reino, ¿qué? ¡Que he preparado para vosotros! Gloria a Dios. Una cosa más, y usted sabe lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Para beneficio de las personas que no saben. No vamos a buscar las citas, pero la Biblia dice que es la libertad para decidir obedecer o para decidir desobedecer. Además, es la libertad para elegir entre la vida o la muerte. Usted elige la maldición o la maldición. Y además es la libertad para actuar y realizar las actividades propias de la vida humana. En otras palabras, usted decidió qué corbata se iba a poner hoy y qué camisa se iba a poner hoy, ¿sí o no? Yo creo que algunos no, a mí me la escogió mi esposa, la verdad. Pero queridos hermanos, usted elige si qué zapato se va a poner o qué peinado se va a hacer. O si usted va a decir esto o va a decir aquello, quiero invitarlo a que usted reflexione que todo lo que vaya a hacer en el nombre del Señor lo haga pensando que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Pensando en que la honra y la gloria de Dios debe de ser lo que nosotros debemos de estar buscando siempre. La Biblia también dice que todo lo que sea digno de hacer, todo lo que sea digno de pensar, todo lo que sea digno de alabanza, entonces en esto dice, pensad. Quiero invitarlos a que nosotros pensemos solamente en esto. Y ahora sí, estoy por terminar. Queridos hermanos, Dios quiere en los seres humanos hijos, no quiere robots. Yo les decía que fácil sería que usted y yo tuviéramos un chip o una entrada USB, ¿no es cierto?, aquí en el brazo. A ver, el día de hoy mi matutina, el día de hoy mi escuela sabática, mi Biblia, y ya lo tengo adentro, ¿no? Qué fácil sería, pero no, usted tiene que dedicar tiempo, leer, orar, pensar, elegir por eso. Usted, Dios quiere que usted elija por Dios, quiere que ame a Dios, no quiere que usted lo siga por miedo. Si no, entonces le hubiera dicho a Eva, no, cuando estaba en el momento, no lo hagas, espera, no lo hagas. Pero yo estoy seguro que el Señor estaba así como que mordiéndose las uñas, pensando, Eva, no lo hagas. Como cuando están viendo las películas y dicen, no abras la puerta porque ya está ahí lo malo, ¿no? Ahí estaba el Señor diciendo, no lo hagas, no lo tomes, por favor, no lo hagas. Y cuando ve que lo agarra y dice, estás a tiempo todavía, no lo hagas. Y entonces ve que está llevándoselo a la boca y Eva, no lo hagas, quizá llorando con lágrimas en los ojos. Y Eva mordiendo la fruta prohibida. Y no siendo suficiente, se la lleva a Adán. Y le dice, oye, está rica, pruébala. Pero la desgracia vino después. Así está el Señor. Cuando estás pensando en algo equivocado, está diciendo, hijo, no lo hagas. Carlitos, Rubén, Laura, Carlos, etcétera, no lo hagas. No lo hagas, por favor, porque yo morí por ti, di la vida por ti. Y es lo que el Señor está diciendo. La pregunta es, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Ustedes vieron alguna vez este juguetito? A ver, ¿dónde está? Ahí está. ¿Vieron alguna vez ese juguetito? Cuando yo lo vi, dije, no, pues lo quiero. Está muy bonito, estuve viendo unos videos por ahí y usted le pica un botón y el perrito ladra. Usted le pica otro botón y el perrito salta. Usted le pica otro botón y el perrito camina. ¡Qué genial! Dije. ¡Qué bonito! Pero ¿saben una cosa? Ni así yo cambiaría a mi perrito que tengo en casa. Dios nos mandó un perrito, y digo que nos mandó porque no necesitábamos el lugar donde estamos, pues de repente roban, y dije, pues necesito buscar un buen perro, un buen perro. Y Dios me mandó el perro de mis sueños, un pastor alemán. El pastor tiene un pastor. Imagínense. Y entonces, es un perro muy bonito, y los invito un día en el club, lo voy a traer para que les ladre a todos, ¿no? Le ladra todo. Es desobediente. Le digo, oye, ven acá, por favor, y no me hace caso. Le grito, Amadeus, y no me hace caso, porque así se llama. Le digo, Amadeus, mira, ya te dije que aquí hagas del baño, por favor, no en todo el reguero del pasillo. Pero no me hace caso. Cuando le digo, Amadeus, sentado, está nada más me queda viendo, ¿no? Y voy poco a poco tratándole de enseñar y de entrenar, y hoy cuando ya salgo con el alimento brincando, le digo, Amadeus, sentado, le muestro el alimento, y se sienta, esperando a que yo le dé el alimento. Y entonces a veces digo, ojalá fueras un robot para picarte el botón y no estés ladrando a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana en mi día libre, ¿no? Cuando llego a las 11, 12 de la noche a la casa y es el lunes para amanecer, el lunes es el día libre de los pastores, y entonces cuando son las 4 o 5 de la mañana, Amadeus está ladre y ladre, ladre y ladre, pero ni aún así lo cambiaría, porque cuando yo llego a la casa, es el primero que me recibe. Cuando yo llego, él me está lamiendo, me está besando, ¿no? Él está jugando, moviendo la cola. Y entonces yo le digo a mi esposa, oye, si no tuviéramos este perro, ¿quién sabe qué sería de nosotros? Nos alegra la vida. No lo cambiaría jamás por un robot. Eso es lo mismo que el Señor dice de usted y de mí. Dios quiere que lo ame. Quiere que lo busque por amor. Nunca jamás lo cambiaría por un robot. Hermanos, sabiendo todo lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿qué es lo que usted va a elegir esta mañana? ¿Qué va a elegir? Deje de preguntarse por qué a mí, por qué me hiciste pobre, y dele la honra y gloria a Dios por todo lo que es, por todo lo que tiene y por todo lo que no tiene. Gloria a Dios. Yo a veces digo, Señor, oye, pues ya regálame otro carrito, ¿no? Pero entonces me acuerdo cuando voy en la carretera que quiero meterle a 120 o 130 y entonces digo, ah, ya sé por qué no me quieres dar otro carrito más veloz, porque capaz me mato. Dios sabe lo que tiene para nosotros. Tiene un plan para nuestra vida. No desaproveches ese plan. No desaproveches, por favor, querido hermano, el plan que Dios tiene para ti. Es verdad, hay mucha maldad en este mundo. Es cierto, las cosas son difíciles. Pero para honra y gloria de Dios se va a terminar. Y todo debe ser para nuestro Dios. Quiero invitar a Sarita, si puedes empezar a prepararte. Yo siempre voy a hacer un llamado y siempre voy a invitarlos a que ustedes se levanten de su lugar, porque yo no quiero que usted se vaya por la puerta por la que salga y entonces vaya a su carro y diga, qué bonito estuvo, y ya, se le olvidó. Yo quiero que cuando usted salga, se levante de este lugar y haga un pacto con Dios aquí enfrente del altar, porque es así como nosotros hacemos los cambios. Quiero decirles que de deseos no se vive. ¿Se vive de qué? Acciones, acciones. No te preocupes, ocúpate en el nombre del Señor. Queridos hermanos, si alguien tiene el deseo esta mañana de decir, de esta tarde, de decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Ya no quiero vivir yo, quiero que vivas tú. ¿Puede usted pasar conmigo aquí al frente mientras Sarita canta? Y si usted quiere decir, Señor, ya me cansé de vivir por mis propios medios, quiero vivir por tus medios, pasa aquí conmigo, quiero hacer una oración por ti.
vez canta conmigo.
Cuando yo estaba en la finca macheteando ahí la maleza y estaba trabajando duro con las naranjas y eso, encontré fuerza en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando le pregunté al Señor, ¿por qué me hiciste pobre? Entonces el Señor me dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, le ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Por eso es que estoy haciendo un llamado. Porque Dios los está llamando para una transformación muy especial en sus vidas. Cuando usted tenga un problema, una dificultad, piense, Señor, todas las cosas son para bien. Ay, pero es que estoy batallando con esto, Señor, todas las cosas son para bien. Ay, es que mi abuelito está enfermo, Señor, todas las cosas son para bien. En el nombre del Señor de Cristo Jesús, quien dio la vida por nosotros, reflexiona, todo lo que sucede en tu vida es un plan divino del Señor. Ejecuta su plan, no te apartes de sus caminos, sigue avanzando. Dijo Pablo que la batalla es difícil, pero al final he peleado la buena batalla, he ganado, dice, la corona de la vida, he peleado la batalla de la fe, y ustedes pueden hacer lo mismo. Vamos a orar esta mañana, esta tarde, pidiéndole al Señor su dirección, su voluntad. En la oración voy a dejar un breve minuto, unos breves segundos, para que usted diga dentro de usted mismo una oración que diciendo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Dígale lo primero que se le venga a la mente, que sea referente a que Dios haga su voluntad en la vida de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, no hay duda de que tú estás al control de todo. Señor, muchas veces hemos sufrido, hemos pasado muchas circunstancias complicadas. La vida se ha presentado difícil, pero en el nombre de Jesús confiamos que todas las cosas son para bien. Señor, la maldad está tremendamente difícil. Muchos queremos que ya vengas, pero más que querer que vengas, queremos estar preparados para cuando tú vengas. Señor, no has venido porque has dicho que no es que tengas en tardanza tu promesa, sino que quieres que todos procedan al arrepentimiento. Señor, conforme a tu voluntad, haz un milagro en nuestra vida, conforme a tu misericordia. En estos momentos, tu pueblo hablará contigo. Padre, has escuchado. No queremos salir de este lugar igual como venimos. Queremos que realmente hagas tu voluntad en nuestra vida. Eres el soberano, el todopoderoso, el amigo, el padre, el hermano, el dador, el ayudador, el amable, el digno. Tú eres todo. Por eso pedimos que nos ayudes. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Si hay alguno aquí que está sufriendo con el yo, está diciendo, yo quiero que gobierne mi vida, quiero rogarte para que quites ese pensamiento y pongas, yo quiero que Dios gobierne mi vida. Señor, tócanos, rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que pasen un feliz sábado. Recuerde que a partir de este momento su vida no le pertenece, le pertenece a Cristo Jesús. Dios les bendiga.